¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. Gracias por amarnos, por escoger amarnos, por decidir acercarte a nosotros y darnos la oportunidad de conocerte. Eso es increíble, inconcebible. Y ahora, Dios, al abrir tu libro, tu palabra, te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de lo que leemos. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy seguimos con las historias en la historia, las historias del Antiguo Testamento que juntos son parte de la gran historia que Dios está contando en toda la creación. Y hoy llegamos a una de las historias que quizás es una de las dos o tres primeras historias, la más favorita, la más grande, la más que las historias que de las cuales si tú preguntaras a alguien que aún una persona que nunca ha leído la Biblia, conocería esa historia o una parte de esa historia. No es como Enoch de la semana pasada, el señor que, pues, de niños en la escuela dominical nunca me dieron una hoja para dibujar, para colorear de Enoch. Enoch es algo prácticamente desconocido, pero el de hoy es Noé. Todos saben la historia de Noé. Esa es una de las historias más conocidas, la historia favorita, la historia grande del Antiguo Testamento. Es tan grande, tan conocida que si no me dieron una hoja de Enoch a colorear en la escuela dominical, me dieron miles de hojas de Noé, con los animales sonriendo y saliendo del arca, y Noé y su familia y todos felices. Y, ¿sabe qué? Cuando yo era niño, cuando era niño chiquito, yo tenía en el cuarto de donde yo dormía, teníamos unas cortinas que mi mamá hizo. Yo recuerdo, yo tengo mala memoria, no recuerdo nada, pero eso sí recuerdo. Mi mamá fue a una tienda, fuimos todos a una tienda de telas, y la que está ahí por Chuck E. Cheese, todavía está ahí, bueno, estaba ahí antes. Fuimos ahí, no era una tienda cristiana siquiera, pero ella consiguió una tela que tenía la historia de Noé dibujada ahí en la tela. Tenía los animales, las jirafas de lado y los animales así todos puestos ahí, y el arca y la gente, y tenía la historia de Noé en las cortinas. Es una historia famosa, grande. La historia no empieza tan bien, la historia no empieza en un buen momento, por ser una historia famosa y conocida. Empieza en medio de tristeza y dolor, porque después de Adán y Eva rebelan contra Dios, y después sus hijos tienen su problema, su problemía, cuando uno mata al otro, el problemote, cuando los hijos tienen grandes problemas de la rebeldía contra Dios, la desobediencia va creciendo, va siguiendo, va aumentando, y así obra el pecado, así funciona el pecado. Cuando nosotros rebelamos contra Dios, el pecado crece y nos cambia, nos hace ser diferentes personas. Entonces el pecado iba creciendo de generación en generación, y llegó al punto de que cuando aparece Noé, era tan mala la gente, era tan depravada y había tanta maldad en el mundo, que sabe que Dios dijo: yo voy a destruir a todos, yo voy a empezar de nuevo, voy a borrar a toda esa gente que he hecho, voy a destruir todo, voy a empezar de nuevo, porque no hay esperanza, no hay salvación para ellos, no se puede con ellos. Entonces Dios dijo: no puedo soportarlos, pero, y ese es un buen pero Noé, dice, halló gracia en los ojos de Dios. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y el próximo verso dice: Noé caminaba con Dios, y él hizo lo que era, después dice, lo que era justo en los ojos de Dios. Él caminaba con Dios, halló gracia con Dios, Dios le extendió gracia, y él empezó a caminar con Dios. Así funciona siempre, ¿no? Cuando uno se acerca a Dios, es porque Dios compadece de esa persona, Dios le da favor, le da gracia, y después uno empieza a caminar con Dios. Y Noé así hizo, caminó con Dios, halló gracia con Dios, caminó con Dios, hizo lo justo. Y después Dios dice a Noé, hablaban, él dice su plan a Noé, dijo que yo no puedo aguantar, una parafrase, puede leer la historia en las palabras reales en Génesis 6 a Génesis 9, pero son cuatro capítulos, entonces mejor les cuento la historia. Dios dice su plan a Noé. Dice, voy a empezar de nuevo, voy a borrar de la tierra todo, voy a matar a todos, voy a empezar de nuevo, pero voy a salvar a ustedes, a ti, a tu familia, a tus hijos, a las esposas de tus hijos, a tu esposa, y a algunos de los animales, a algunos de cada especie de animal, para que pueda empezar de nuevo cuando después de que yo destruya a todos. Entonces Dios le da un trabajo para que él pueda salvar a su familia, para que él pueda salvar a los animales. Le da trabajo de hacer un bote, una lancha, un yate, antes de que hubo yates, un yate de 3 pisos con techo. Le dio trabajo de hacer ese arca, y dijo, vas a hacer ese arca en un lugar donde no había agua, en un lugar donde nunca había llovido. Entonces era ridículo hacerlo, pero él obedeció a Dios, aceptó el trabajo, empezó a trabajar, trabajó por mucho tiempo construyendo ese gran lancha, ese gran arca, ese bote donde Dios iba a poner después a los animales, 7 pares de todos los animales limpios, 1 par de cada especie de animales no limpios o impuros, y 7 pares de las aves, y después Noé y su familia y todos entraron, y después dicen, Dios cerró la puerta. Imagina eso, todos entran y quedan esperando, y después Dios cierra la puerta, y después empieza a llover, y llueve por 40 días y 40 noches sin parar, y el agua empieza a subir, y a subir más, y a subir más, a subir más, y después cubre los techos, y después cubre los árboles, y después cubre las montañas, y todo el mundo está cubierto de agua, y solo está flotando ese arca con los seres que están adentro, y todos los demás seres empiezan a ahogarse, porque no pueden nadar por siempre, y empiezan a ahogarse, empiezan a morir. Y esa es la parte que nunca aparece en las hojas de dibujar que te dan en la escuela dominical, es la parte que nunca sale no salió mis cortinas de mi cuarto de niño, no salió todos los cadáveres hinchados de personas y animales ahogados flotando ahí al par del arca. Hubo una devastación, hubo un gran y terrible juicio de Dios, y fue horrible. Fue cosa de pesadillas. Murieron todos, y todos los cuerpos flotando. 150 días pasan, y después Dios se acuerda de Noé y su familia que están en el arca. Qué bueno, porque si no, ¿qué le hubiera pasado? Y Dios envía un viento, y como suele pasar cuando pasan vientos sobre agua, empieza a desaparecer el agua. Empieza a bajar el agua, empieza ya a salir árboles, y Noé empieza un juego de salir a unos pajaritos, y después una paloma, un pájaro, y lo deja salir, y después el cuervo no regresa, y el pájaro, la paloma ya regresa, y después otra vez la paloma sale y regresa con la hoja de olivo en su pico. Y Moisés, Noé sabe que ya hay árboles, entonces espera un rato más y manda la paloma otra vez y ya no regresa. Entonces sabe que ya se está secando las cosas, y después de un tiempo Dios dice, ya pueden salir. Ellos abren la puerta, salen del arca, y ¿sabe qué fue lo primero que hizo Noé? Es un poco irónico, ¿no? Porque había trabajado para salvar a todos esos animales y había agarrado comida antes. Piensa eso, Dios lo mandó no solo a construir el arca, sino a traer comida, a acumular toda la comida que iban a necesitar por todo ese tiempo, tanto él y su familia como todos los animales, gran cantidad de hierbas y plantas, y te puede cuidar a esos animales. ¿Sabe qué hace Noé? Agarra unos y los sacrifica, los mata, los quema delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Después de cuidarlos, ¿por qué los sacrificaría? Porque estaba diciendo gracias a Dios, estaba adorando a Dios que le había salvado, a Dios que le había dado su gracia en los ojos de quien había hallado favor, que Dios había salvado a él y a su familia, a los animales y al mundo a través de él. Entonces él agradece a Dios y dice que el olor de los animales quemándose fue un olor grato a Dios. ¿Por qué? Porque fue señal de rendimiento de corazón de Noé. Entonces Dios bendice a Noé, y la gran parte de la bendición, mi parte favorita de toda esa historia, es en la bendición que Dios da a Noé. Mire, antes de eso, en el jardín, Dios dio a Adán y Eva y a los demás, pues lo que le iba a seguir, permiso de comer, ¿qué? Frutas, verduras, granos, cosas ricas, deliciosas, frijoles y todo, todo lo que son los frutos y granos, y, pero no podían comer carne. En la bendición que Dios dio a Noé después de ese sacrificio, le dio el permiso de comer carne, carne de animales. No sé, me imagino que en ese momento los animales aprendieron a correr, escucharon y se espantaron, se fueron. Y a partir de ese momento ya tuvimos la libertad de parte de Dios de comer la carne de animales. Esa es buena parte de la historia. Y Dios hizo un pacto con Noé. Él hizo un acuerdo con Noé. Él prometió que no iba a volver a destruir al mundo de esa manera. No iba a destruir todo para empezar de nuevo con agua, como hizo con Noé. Dijo, nunca más vuelvo a hacer eso. Pase lo que pase, nunca más vuelvo a hacer eso. Y puso en los cielos el arco iris. Y el arco iris fue puesto por Dios como señal de ese pacto que Dios hizo con la humanidad. Que pase lo que pase, nunca vuelvo a hacer lo que acabo de hacer. Entonces dice, cada vez que llueva, va a salir el arco iris, lo van a ver, van a recordar mi pacto con ustedes. Qué lindo el significado del arco iris. Entonces, en Hebreos 11, verso 7, habla de Noé, y mire lo que dice. En resumen, ese Noé, por su relación con Dios, dice, por su relación con Dios, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, no se había llovido. Dios dijo, voy a destruir el mundo con lluvia. ¿Lluvia? ¿Qué lluvia? Nunca se había oído. Llovido. Cosas que no se veía, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. ¿Qué hizo Noé? Por su relación con Dios, él caminaba con Dios, y cada vez que Dios decía, haz eso, lo hizo. Hizo el arca y arregló a los animales, trajo la comida, todo lo que Dios dijo que hiciera, lo hizo. Y después él se dedicó, durante el tiempo que estaba construyendo el arca, se dedicó a preparar el medio de la salvación de Dios, para que a través de él Dios trajera salvación. Y después, a través de él, Dios mandó tanto salvación a su familia, a los animales con él en el arca, como condenación a los demás. Dios, a través de Noé, condenó al mundo y salvó al mundo. Y después él hizo un sacrificio a Dios. Desafortunadamente, la historia no termina ahí. Y si tú dices, espérate, en la escuela dominical, ahí es donde siempre termina la historia. Sí, ahí es donde terminamos la historia, pero en la Biblia no termina ahí la historia. La historia de Noé sigue y no termina bien. No termina bien la historia de Noé. Lo que sabemos de Noé, vivió después de salir del arca, de ofrecer su sacrificio a Dios. Y lo único que sabemos de él es que empezó a labrar la tierra. Él fue granero, él plantó una viña. Buena profesión, noble su profesión. De su viña salieron uvas, como suele salir de la viña, ¿no? O sea, salieron uvas. Y él, ¿qué piensa que hizo con las uvas? ¿Pueden decir vino en una iglesia? No, vino, hizo vino y tomó su vino y se emborrachó feo y se cayó dormido, desmayado de la borrachera, desnudo en su tienda. Desnudo, borracho, Noé. Y pasa un hijo y empieza a burlarse de él con sus hermanos y a sus hermanos y sus hermanos. En vez de burlarse de su papá, ellos llevan ropa en sus hombros y caminan atrás y ponen la ropa. Ellos no miraron, yo sí, para no caer. Y pusieron la ropa sobre su papá para cubrir su desnudez porque estaba borracho, así, dormido en su tienda. Y después, bueno. Y si tú dices, ¿por qué incluiría Dios esa parte? De todo lo demás que hizo Noé después de salir del arca, ¿por qué incluiría esa parte de esa cosa, ese día vergonzoso, esa historia que, ay, no, piensa. Si tú fueras la esposa de ¿cómo reaccionaría la esposa de Noé si estuviera hablando con Moisés, quien escribió ese libro de Génesis, y Moisés está terminando la historia de Noé, y no cree que la esposa quisiera decir, déjelo así, sale del arca, bendición, sacrificio, deje la historia y no cuentes aquello. Y si tienes que contar algo, ¿por qué no cuentes de la vez que nos reunimos como familia y cantamos a Dios y tuvimos aquella cena? Y no cuenta de la borrachera y estar desnudo, así tirado, echado en su tienda. ¿Y por qué incluiría esa historia en la Biblia? Es por un propósito, porque después de eso, poco después, empieza todo el mundo a volver a la rebeldía. A pesar del castigo que Dios había mostrado, a pesar de la salvación que Dios había dado a algunos, los que siguieron empezaron a volver a la rebeldía, empezaron a volver a la depravación, al pecado, a pecar, a hacer lo que Dios había dicho que no hicieran, a entrar la maldad en el mundo otra vez. El mundo volvió a ser como antes del diluvio, así como está hoy, lleno de maldad. Entonces lo que vemos, y yo creo que la razón que termina la historia de Noé con esa historia vergonzosa de su vida, es porque él no pudo salvar el mundo. Por muy bueno que fue, por muy fiel a Dios que fue, él no fue un salvador perfecto. Él no fue un salvador perfecto, solo fue un hombre. Su salvación no fue perfecta, no duró la salvación de Noé, ni la condenación. El castigo que Dios mandó en ese momento no terminó con la rebeldía. Nosotros podemos mirar alrededor hoy día y saber que eso no terminó, no cortó la rebeldía de Dios. Entonces, lo que aprendemos de la historia de Noé, aparte de su obediencia a Dios, es que necesitamos un mejor salvador. Necesitamos a alguien que nos salve de verdad. Alguien que cambie nuestro corazón, alguien que haga una salvación verdadera que duraría por siempre. Y Jesús es este Salvador. Noé solo fue una sombra del Salvador real y verdadero que iba a venir, que es Cristo. Jesús hizo lo que Dios no, lo que Noé no pudo. Jesús trajo salvación perfecta y completa y eterna. Mira Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino a salvarnos de verdad, de corazón, de transformar corazones, de hacer a personas como tú y yo nacer de nuevo, a llegar a ser hijos e hijas de Dios. No solo salvados de un diluvio, sino salvados de nuestra maldad, de lo malos que somos, de ser personas amados y aprobados y perdonados por Dios, de ser personas que tienen su eternidad asegurada, que yo voy a la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo me ha dado una salvación verdadera y real que durará por siempre y ha puesto su Espíritu Santo dentro de mí. Esa es la salvación que Cristo vino a dar. Y no solo vino con salvación real y verdadera, cosa que Noé no pudo hacer, va a traer una condenación absoluta, una condenación que él vendrá a juzgar. Él vendrá a juzgar definitivamente al pecado y poner fin de una vez por siempre a la rebeldía contra su Padre. Mira lo que dice en Mateo 24:36. Pero de aquel día y ahora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, ves, va a ser una conexión entre Jesús y Noé. En los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Ese es Jesús. Que Jesús vendrá con castigo y será un castigo absoluto y definitivo, más fuerte y más definitivo que el castigo que vino a través de Noé. De una vez por siempre, él va a terminar con la rebeldía contra su Padre, con los rebeldes y con la muerte y con el pecado. En Apocalipsis dice que serán tirados en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Ahí se terminará toda rebeldía contra Dios. Jesús es el mejor Noé. Por lo tanto, él hizo lo que Noé no pudo hacer. Él es mejor que Noé. Él obedeció a Dios. Noé obedeció a Dios, pero Jesús obedeció a Dios perfectamente. En el jardín de Edén, Jesús dijo a su padre, no tu voluntad sino la mía. Él obedeció a Dios y después él proclamó el evangelio a la gente, igual que Noé. Él confrontó la rebeldía de la gente en su alrededor, igual que Noé. Y él obró la salvación en la cruz, y él vendrá con castigo y muerte. Y después de la salvación y castigo que Dios mandó a través de Noé, Noé hizo un sacrificio. Pero Jesús es el mejor Noé, el mejor Salvador, porque Él es nuestro sacrificio, el sacrificio por nuestro pecado. Mire lo que dice Hechos 4:12. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesús es el mejor Noé. Y si llegamos aquí, tú dices, ok, entiendo la historia de Noé, veo qué tiene que ver con Jesús, el mejor Salvador, qué bonito, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Buena pregunta. Nosotros, igual que Noé, vivimos en un mundo rebelde. Vivimos en un mundo deshecho y lleno de destrucción y tristeza y dolor, todo lo que acompaña la rebeldía contra Dios, la desobediencia contra Dios. Y es más, tú y yo amamos a personas que están lejos de Dios, amamos a personas que no han entrado en Cristo, amamos tú y yo, amamos a personas que si viniera diluvio hoy, esas personas estarían fuera del arca, son personas que no tienen una relación con Dios. Nosotros queremos que conozcan a Dios, pero no quieren conocer a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿qué hacemos nosotros frente a esa rebeldía? Igual que Noé, Dios le dijo a Noé que hacer, y lo que nosotros aprendemos por la historia de Noé es igual a él. Dios obra su salvación, trae su salvación, como hizo con Noé, como hizo con Jesús, a través de sus hijos. Dios es quien salva. Noé no pudo cambiar el corazón de nadie, y tú ni yo no podemos cambiar el corazón de nadie. Nosotros no podemos hacer que nadie deje su rebeldía, entregarse a Jesús. Nosotros no podemos meter a nadie en el agua de bautismo a la fuerza. Nosotros podríamos, pero no contaría, porque no sería su decisión. Cada persona tiene que tomar su propia decisión, y uno no puede hacer que nadie tome esa decisión por ellos. Ellos tienen que tomar su propia decisión. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero Dios sí puede salvar. Dios sí puede cambiar corazones, y lo hace a través de sus hijos. Él trajo salvación a través de Noé. Él trae salvación a través de Jesús. Y parte de seguir a Cristo es de ser como Noé, es dejar que Dios traiga salvación a las personas en nuestra vida a través de nosotros, de tú y yo. Ve lo que dijo Jesús al final de su vida, en Mateo 28, 18 a 20. Al final de su tiempo en el mundo, acercándose a Jesús, le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, la tierra. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Parte de seguir a Cristo es tomar el mismo evangelio que nosotros hemos recibido y darlo a otras personas. Dejar que como Noé, que Dios mande su salvación a través de nosotros, hacer que conozcan a Dios. Esa es la tarea de todos los seguidores de Jesús. Y si nosotros preguntáramos ¿cómo hacemos eso? Dios dijo a Noé qué hacer: construir el arca, acumular comida, abrir la puerta para que yo pueda mandar los animales entrar, o que ya sabía qué hacer. ¿Cómo dejamos que Dios salve a las personas alrededor de nosotros por medio de nuestra vida? ¿Cómo hacemos eso nosotros? Por tener amistades con personas lejos de Dios, por abrir nuestra vida, nuestra mesa, nuestra casa, nuestro horario a personas, nuestra amistad a personas que están lejos de Dios, por orar por esas personas. Todos los días orar enfocadamente y con perseverancia, todos los días por la misma persona. Dios salva a esa persona, salva a esa persona. Y estudiar con personas que están lejos de Dios, con nuestros amigos que no son cristianos. Así es como Dios transmite el evangelio. Así es como Dios salva a las personas que están alrededor de nosotros. Y ver la historia de Noé, ¿sabe qué es? Es una llamada a nosotros, una llamada que nosotros nos entreguemos a ese trabajo. a trabajo de ayudar a otros a conocer a Cristo, a estudiar con personas que están lejos de Dios, a dedicar, igual que Noé, ¿qué hizo Noé? Él dedicó su vida a ayudar a otras personas a ser salvos. Él construyó el arca, años de su vida, ese era su proyecto, era su obsesión, era su pasión, era donde él puso su, si tenía tiempo extra en el día, en la noche, ahí estaba en el arca, ahí trabajando, eso era su cosa, era lo que él hacía con su vida. Igual nosotros debemos dedicarnos, si estamos siguiendo a Cristo, debemos dedicarnos a enseñar a otros, a ayudar a otros, a guiar a otras personas, a tener estudios. Eso no debe ser algo extraordinario, que un cristiano tenga un estudio con otra persona. No, eso debe ser algo normal y regular, una parte de la vida normal de un cristiano. Más bien tú y yo deberíamos preocuparnos cuando no tenemos un estudio con alguien que no es cristiano, porque esa es nuestra misión, es lo que Dios nos ha mandado a hacer, y debemos enfocarnos en eso de la misma forma que Noé se enfocó en traer salvación a la gente alrededor de él, igual que Noé. Es un gran privilegio poder hacer eso. Piénselo, Noé, a pesar de cómo terminó su historia, él es conocido. Él es conocido por ser una persona que, a través del cual Dios trajo salvación a este mundo, al planeta, todo ellos poblaron la tierra. Después Dios trajo salvación a través de él. Qué gran privilegio para él y para nosotros también, porque nosotros podemos hablar el evangelio, podemos sentarnos y estudiar uno a uno con otra persona, usar el libro de paz con Dios o la Biblia o como sea. Nosotros podemos cada uno bautizar a personas después de estudiar con ellos. Nosotros tenemos ese mismo privilegio de guiar a otros a salvación, igual que Noé. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Debemos dedicar nuestra vida a traer la salvación a otros. Ese debe ser nuestro proyecto, nuestra obsesión, lo que nosotros hacemos con nuestra vida. Y si hoy estás escuchando esto y tú dices, todavía no he tomado mi decisión de seguir a Cristo, y algo en mí que al escuchar la historia de Noé me da ganas de ser, de que Dios traiga salvación a otra gente a través de mí, pero yo no soy un cristiano. El primer paso para ti es entrar en Cristo, porque dice lo que leímos, la palabra, no hay salvación en nadie más, solo en Él. Y igual que el arca de Noé, solo fueron salvos los que entraron en el arca. Tienes que entrar en Cristo para ser salvo, tienes que entrar en Jesús. Y si tú no estás en Cristo, tú estás afuera de la salvación y tú recibirás la condenación de Dios. Y es más, no puedes llevar a nadie, por más que quieres salvar a otros, no puedes llevar a nadie donde tú no has llegado, donde tú no estás. Entonces tú tienes que entrar en Jesús, tienes que arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él, aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y en ese momento que tomas esa decisión y sales del agua, serás una nueva persona, tendrás el Espíritu Santo y podrás verdaderamente guiar a otros, sentarte, estudiar y guiar y enseñar y bautizar a otras personas y traer salvación a ellos. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero ser esa persona, puedes tomar la decisión, puedes arrepentirte, bautizarte, solo tienes que decir a alguien y lo puedes hacer. Y si eres un cristiano, la llamada de la historia de Noé para nosotros es contestar la pregunta, ¿cómo puedo dedicarme más a traer la salvación a otros? ¿Cómo puedo dedicarme más a traer la salvación a otros? ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Si tú eres cristiano, ¿cómo puedes dedicarte más a traer la salvación a otros? ¿Con quién podrías desarrollar una amistad? ¿Abrir tu vida más a alguien que está alrededor y que no es cristiano y pasar más tiempo con esa persona? ¿Para quién debes estar orando todos los días que Dios los salve? Así que tú ves, o tú estás ahí, o tú haces el bautismo de esa persona. Y tal vez para algunos de nosotros hay alguien que es amigo y hemos estado orando y nunca le hemos pedido un estudio. Y escuchando esto sabemos, yo debo pedir un estudio a esa persona, debo pedirle, debo decirle, hey, podríamos estudiar paz con Dios, podemos estudiar el Evangelio de Juan, podríamos estudiar la Biblia. Y si tú tienes a alguien así en mente, no deje pasar las semanas sin pedirle el estudio y poner el primer estudio y empezar a guiarlo. Entonces la pregunta para nosotros, ¿cómo puedes dedicarte más a traer la salvación a otros? Ahora, vamos a agradecer a aquel que nos trae la salvación. Vamos a agradecer a Jesús, quien por su muerte y su resurrección nos da el poder ser reconciliado con Dios. Por Jesús podemos entrar en salvación y en la presencia de Dios y escapar de la condenación. Entonces vamos a agradecerle, vamos a adorar a Jesús, vamos a tomar decisiones y tomar nuestro próximo paso, vamos a ponernos de pie y cantar, y mientras cantamos, si tu corazón está preparado, te invito a que tome la Santa Cena y vamos a recordar la muerte de Cristo juntos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres el Dios que salva. Entonces, Dios, te pedimos que tú nos salves, que nos des el valor de decidir entregarnos a ti, de tomar esa decisión de arrepentirnos y bautizarnos y ser tus hijos, de que nos ayudes a ser personas que dan tu salvación a otros. Ayúdanos a abrir nuestra vida más a personas que están lejos de ti, que tú pones en nuestro camino. Ayúdanos, Dios, a tener el valor de pedir el estudio. Y Dios, te pido que des a cada uno de nosotros la oportunidad de siempre estar guiando a alguien para que esa persona pueda conocerte. Nosotros podemos ser la persona a través de la cual tú traes tu salvación. En tu nombre oramos. Amén.